En el podcast de hoy vamos a hablar todo sobre la caza del corzo en el celo. ¿Cuáles son los sonidos? ¿Cómo reclamar? ¿Cuándo reclamar? Y todas las estrategias para que aproveches este julio al máximo. Bienvenidos a todos a otro episodio de este podcast. Y nada, estamos a finales ya casi de julio, estamos todos yo creo que ya pensando en el celo del corzo y cómo no, no quedaba otra que hablar sobre el celo del corzo, ¿no? Cómo reclamar, siempre todos los años recibo muchas preguntas sobre el tema y creo que era interesante pues un poco comentar y responder muchas de las preguntas que me habéis hecho a través de Instagram el otro día que lancé la pregunta. Y comentar un poco y también que en vuestros comentarios nos dejéis un poco vuestras sensaciones, vuestros consejos y demás para que todos podamos aprender y a ver si en este celo tenemos algunos lances guapos. Antes de ponernos al lío, quería mencionar que ya hemos lanzado nuestra tienda colaboración con ciertas marcas. Todavía hay ciertos productos que todavía no tenemos, pero que tendremos dentro de muy poco. La podéis encontrar en el enlace del podcast, ya sea en Spotify o también en YouTube, un link abajo, pero básicamente es shop.pedroampuero.com. Y nada, es una tienda de afiliados, colaboramos con varias empresas y lo único que hacéis es al final os va a costar los productos lo mismo, pero si queréis apoyar este canal, este proyecto y todas las cosas que estamos haciendo, si lo compráis a través nuestro, sacamos una comisión. Son los productos que recomendamos y que realmente creemos en ellos. Y nada, que si lo hacéis a través de esa web, nos estáis ayudando. Asimismo, también dejo el enlace, estará abajo de nuestra web de afiliados de Amazon. Y lo dicho, que es una forma que a vosotros os cuesta poco, pero que si entráis a través de esos links y hacéis las compras, nos ayudáis a poder seguir trayéndoos contenidos a este canal. Y nada, vamos al lío. Acabamos de llegar de Alpes, hemos estado cazando en Alpes. Haré un episodio solo sobre la cacería en Alpes. Nos hemos ido a los Alpes franceses a cazar corzos de alta montaña. Estamos hablando de corzos, yo el que cacé lo cacé a 2.000, casi 2.300. O sea, pura alta montaña, con las mochilas, durmiendo en cabañas allí en la montaña. Ha sido una aventura bestial. Ha quedado un contenido muy guapo, disfrutamos muchísimo. Y a ver si el próximo día me siento un rato y os lo cuento bien toda la aventura, porque la verdad es que fue espectacular y altamente recomendable para todo. Pero bueno, el episodio de hoy, el celo del corzo. Una modalidad que para mi gusto es apasionante. Todos los años me reservo una semana de mi tiempo, al igual que en la berrea, en el celo del corzo. Y la dedico solo a reclamar corzos porque yo creo que hay pocas cosas tan emocionantes como ver cómo un corzo entra al reclamo, cómo se te mete encima, esa incertidumbre de que estar ahí puesto y de repente y ta, 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 y que viene, verle al corzo venirse muy cerca, tener poco tiempo. Yo creo que es apasionante, me divierte muchísimo y para cazar con arco me parece un momento ideal porque nos va a brindar unos lances muy cerca y con muchas oportunidades para poder cazar con arco. Así que con muchísimas ganas de desaparecer, queda ya solo una semanita y media para meternos en el lío a tope y ponernos con ello. Y hay una persona que me ha comentado, ¿no? Que comente a ver qué opinaba, ¿no? Es el celo del corzo, y hay gente que dice, ¿no? Es demasiada ventaja, es buena época cazar los corzos en el celo. Al final, ¿demasiada ventaja? Pues yo creo que, aunque a veces parezca, ¿no? Los reclamos, ¿no? También hay veces que gente que dice, es demasiada ventaja cazar los venados en berrea. Yo creo que reclamar los animales, para empezar, no es tan fácil como pueda parecer. O sea, al final, si veis alguno de nuestros vídeos o veis alguno de los vídeos online, al final te está resumiendo un momento muy, muy concreto, que es cuando el corzo acude a la llamada. Pero hay muchas ocasiones que para llegar a esa situación se meten muchísimas horas y no significa que cualquiera que vaya y toques tres veces el chiflido. Hombre, si pillas el día bueno, la verdad es que los corzos entran muy bien. Pero claro, para estar ese día bueno, igual hay que estar toda una semana entera reclamando, muchísimas horas al día. Entonces, pues ¿es demasiado ventaja? Pues también hay ventajas cazarlos en los corzos en abril, cuando están marcando en su territorio que ahí sí que se descuidan. aunque te entren a la llamada el corzo, tienes que saber jugarlo, tienes que saber jugar el lance, porque normalmente nos dan poco tiempo, hay que tomar decisiones rápidas, tiros rápidos, malas posiciones. Entonces, yo creo que cada modalidad tiene su cosa, y bajo mi punto de vista, yo prefiero cazar un corzo en celo que cazar un corzo en una campa comiendo tranquilamente. Independientemente, para algunos pueda ser más fácil una forma u otra, porque al final la caza muchas veces estamos, yo creo que a veces muy obsesionados con quién hace lo más difícil, lo más épico y demás, y la caza se trata de disfrutar los lances, de pasarlo bien y de tener lances éticos con los animales, ¿no? Y luego también hay otra versión que alguno ha comentado, ¿no? Joder, pero es que cazar en el celo estás quitando justo el corzo macho antes de cubrir a la hembra. ¿Qué opinión tengo al respecto de eso? Y al final es complicado juzgar qué pasa, ¿no? Por quitar. O sea, al final yo creo que tienes que tener un plan de gestión. Sí que es verdad que si hay un corzo que te gusta mucho, pues lo podrías cazar en septiembre. Pero también es verdad que muchos de los corzos que cazamos en junio, por ejemplo, pues al final estamos quitando un corzo del territorio que se iba a aparear ahora en julio, ¿no? Entonces, igual el daño es parecido. Si quitamos un macho en una zona, probablemente el macho colindante absorba ese territorio y acabe cubriendo esa hembra. Tal vez el macho que cacemos ahora, no, no lo sé. O sea, son tantas las hipótesis que yo creo que mientras lo intentamos hacer lo mejor posible, cazar los corzos que creamos que debemos de cazar, y yo creo que el impacto no es tan duro. Pero al final, ¿qué es mejor? ¿Cazarlo ahora, haberlo cazado en septiembre, o a dejar que otro macho más joven lo cubra? ¿La genética de un macho más joven sigue siendo igual de buena que la de un macho de un año más? ¿Cómo se mueven los machos en los territorios, esas corzas? Yo creo que son demasiadas hipótesis y que es difícil acertar, y yo creo que tampoco cambia demasiado la gestión en un coto. Pero bueno, esa es mi opinión y me encantaría saber la vuestra. Pero bueno, aparte de un poco de la filosofía o de por qué me gusta a mí cazar los corzos en el celo, o por qué no y tal, la caza del celo del corzo, ¿no? ¿Cuándo surge? ¿Cuándo es la época buena, ¿no? Que hay mucha gente. Pues yo creo que al final todos los años suele ser parecido. Puede haber condiciones meteorológicas que lo adelanten un poco, dependiendo del año, o lo atrasen un poco, pero al final un poco el fotoperiodo, la cantidad de luz del día es lo que va a marcar cuándo más o menos salen las corzas. Y estamos hablando de que suele ser de mediados de julio hasta mediados de agosto esa época, ¿no? Habrá corzas que salgan antes, corzas que salgan después, zonas de España que los corzos salgan antes. Ahora, por ejemplo, si tiras del sur de España, Toledo, abajo, bueno, todo el sur de España, el celo del corzo es al revés, ¿no? Es un poco ahora, ¿no? La segunda semana de julio igual es el momento mejor, mientras que en la zona norte de Burgos, o sea, bueno, la zona norte de España, Burgos, en Guadalajara y todo eso, yo creo que en Soria, yo creo que estamos hablando más de la última semana de julio, primera de agosto, cuando sea el celo. Pero ya te digo, depende mucho, porque tenemos que tener en cuenta que el corzo solo tiene un celo, o sea, solo entra en celo la hembra una vez al año y dura muy poco. Estamos hablando de que una hembra en celo dura, pues, 2, 3 días. O sea, que estamos hablando de un margen de tiempo en el que esa hembra entra en celo muy, muy pequeño. Sí que es verdad, es que hay más de las hembras, no entran todas el mismo día en celo. Entonces habrá una hembra que entre unos días antes, unos días después. Entonces, por eso hay un margen ahí de 2 semanas en la que los corzos pueden entrar muy bien al reclamo o no, o pueden estar muy encelados debido a eso, ¿no? A esa diferencia entre unas hembras y otras. Y luego yo creo que es interesante entender que a diferencia de otros cérvidos, es la hembra la que un poco busca ese reclamar al macho hacia él para ser cubierta. Los machos durante todo el año están trabajando en mantener su territorio. Tienen un territorio que empiezan a marcarlo en abril, se hacen dominantes de ese territorio y sí que habla mucho de que solo se aparean, de que son monógamos y que solo está una hembra, pero yo creo que es más, tienen un territorio y si hay una o dos o tres hembras en ese territorio, pues al final se acabarán apareando con las hembras de ese territorio si son el macho dominante. Al igual que si esa hembra, durante su celo, buscando esos machos o buscando ser cubierta, toca más de un territorio de un macho, es probable que sea cubierta por más de un macho. Entonces, es muy importante entender esa territorialidad a la hora de cazarlos ahora en el celo para intentar atraer a los machos dependiendo del territorio, ¿no? Entrar en esos territorios y reclamar a esos machos. ¿Cómo es? O sea, ya teniendo en cuenta en la cabeza la franja de celo que hay y lo pequeño que es la franja de una hembra, ya nos podemos hacer una idea de lo importante que es dar con el día adecuado. O sea, al final hay en 2 semanas habrá días muy buenos, días más menos buenos, otros que entren muy bien, otros que no, y puede cambiar todo de un valle a otro y puede cambiar todo también de 3 días arriba, 3 días abajo. Por eso a mí me gusta siempre cerrarme esa última semana de julio y dedicarle todo el tiempo posible porque nunca se sabe cómo va a acertar y todos los años tenemos días que da igual lo que hagas, que no entra ni un animal y de repente al día siguiente o a los 2 días de repente empiezan a entrar los corzos a lo loco, ¿no? Entonces no queda otra que estar ahí. ¿Cómo suelo cazar el celo del corzo, ¿no? Al final, las horas del amanecer y el atardecer son las que más movimiento de corzo hay, pero no significa que sean las que mejor nos vaya a funcionar el reclamo. Entonces, por eso, en el celo del corzo, al final hay una cosa, ¿no? O sea, cuando quieres reclamar la atención de un corzo o cuando quieres reclamar la atención de un animal, lo que necesitas es que, en el caso del corzo, sobre todo en los venados, puede ser es distinto, ¿no? Es que ese animal esté receptivo para escucharte y entrar en la llamada, ¿no? ¿Y qué pasa en la primera hora del día y en la primera de la tarde? Que los corzos tienen tantos estímulos y están pasando tantas cosas alrededor que muchas veces no prestan atención a nuestro reclamo. ¿Por qué? Porque están con la hembra, están viendo otro macho joven intentando defender el territorio, la hembra se les ha tapado, está buscando otra cosa. Entonces, por mucho que te pongas a reclamar, él está a otra cosa. ¿Por qué se dice o por qué funcionan muy bien las horas un poco más centrales del día o un poco ya pasado la mañana? Porque los corzos ya se han tumbado, se han puesto en su territorio, el corzo está descansando, tiene la corza ahí un poco controlada, ¿no? Y entonces está muy predispuesto a escuchar qué está pasando, qué no está pasando o demás, ¿no? Pues está el corzo tumbado, está tranquilo y nada, pues claro, cuando oye el reclamo dice, oye, pues igual sí que voy, ¿no? Porque además no me agobia dejar a la hembra aquí tumbada porque ya sé dónde está y no me la van a molestar, está ahí tranquila. Pues bueno, pues voy a ir a ver yo que ahora tengo la situación controlada. Que en cambio, igual a primera hora, dicen, oye, como la hembra todavía se sigue moviendo, no está tumbada, se está moviendo, y quiero seguir y hay un macho ahí que me preocupa porque está justo la hembra en el límite de los territorios o lo que sea, pues prefiero no irme a ver qué pasa a 300 metros o 200 metros donde están reclamando porque no quiero perder esa oportunidad. Por eso sí que yo durante el celo siempre intento, pues a las mañanas, a primera hora de la mañana, recechar normal porque siempre hay más movimiento y siempre puedes tener una opción, pero no suelo ponerme a reclamar a las 6:30 de la mañana. O sea, suelo cazar hasta las 9, 9:30, dependiendo cómo apriete el calor, cómo venga el día, y cuando ya veo que los corzos se han metido en el bosque, se han retirado, ya no se ven corzos en las campas y tal, es cuando ya me pongo en secuencia reclamo, secuencia ir a distintos puntos a reclamar y cambio un poco todo mi forma de cazar y dejo ya de recechar de la forma más tradicional posible, ¿no? Es muy importante también entender, o sea, leer un poco las situaciones del día. Hay días que no son buenos para el reclamo. O sea, si hace mucho viento, si hace frío, esos días fríos con tormentas y como raros, con viento desagradables, pues no son buenos días para reclamar. Entonces, yo prefiero esos días no reclamar. Al final, todos en nuestro coto tenemos cierto número de corzos, tenemos cierto número de opciones o posibilidades de caza de ciertos animales. Entonces, tampoco tienes que machacarle con el reclamo, porque al final lo único que vas a conseguir es que sepa que eres tú el que está reclamando, de espantarlo, que pierda el interés. Sí que es verdad que el día que esté súper encelado va a entrar hasta el ruido de un muñeco, pero eso, yo si el día no está bueno, si el viento está muy fuerte, si no me gusta porque está como de tormenta, prefiero no reclamar y ya pues lo dejo para mañana o al día siguiente antes que sobrequemar. Igual que no empezar por las mañanas, bajarme en el coche y empezar pi, 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 irme. Hay que ponerle ilusión. Entonces yo cuando reclamo, reclamo con ilusión y si no, prefiero no reclamar y recechar normal, pero no sobrequemar a los corzos, pues en mi opinión, ¿eh? Reclamando de más. Entonces, he recechado por la mañana, empieza a ser las 9, me tomo mi taquito ya porque sí que le voy a dedicar muy buena parte del día a reclamar. No es cuestión de reclamar una vez e irme a las 12 a echar la siesta. Yo empiezo, no sé, a las 9, reclamo hasta las 3, me echo una siesta y luego a la tarde, antes de que empiece la hora, esas hora y media antes de atardecer, también vuelvo a reclamar en 3 o 4 puntos. Entonces, si vas a estar muchos días, hay veces que incluso tampoco me mato a madrugar, porque me hace más ilusión reclamar un corzo que igual rececharlo como lo puedo recechar, epa, como lo puedo recechar todo el año, ¿no? Entonces, pues bueno, tener en cuenta que eso, que se duerme muy poco esta época del año y que hay que estar descansado y que un día entero reclamando es bastante más trabajo y bastante más cansado de lo que mucha gente a veces se puede hacer y bastante más sacrificado porque es en plan, oye, joder, pero qué suerte si tienes, siempre reclamas. Y dices, claro, es que llevamos una semana reclamando durante todo el día, hemos reclamado en cada día en, no sé, por la mañana en 6 sitios y por la tarde en otros 3 o 4, o 7, 8 sitios por la mañana y 3 o 4. Entonces al final hemos reclamado muchos y claro, de esas 50 veces que hemos reclamado, pues hemos tenido suerte en 5, en 6. O sea que hay que trabajárselo mucho y ser metódico y demás. Entonces, ¿cuál es mi método? ¿O cómo suelo yo pensarlo? Pues al final tengo el coto, tengo ciertos corzos que me haría ilusión cazar, que igual los he visto en abril, en junio, que un poco más o menos les voy conociendo. Y digo, oye, pues me voy a meter a intentar cazar esos corzos y también me gusta mucho cazar en zonas del coto que igual a rececho son muy difíciles, pues cazarlas con el reclamo porque puedo tener ahí la sorpresa, ¿no? O sea, pues el típico hayedo o el típico robledal que es muy cerrado, un barranco feo, aburrido de cazar, que solo tiene una campita enana, pues voy a ir a esos sitios que realmente durante el resto del año no los cazo porque son muy complicados de cazar y voy a intentar reclamar a ver si saco y de repente tengo alguna sorpresa que eso, pues que igual en otra época del año no hubiese podido descubrir, ¿no? Entonces, busco ese territorio y digo, vale, en este valle hay un macho, y hay un macho con una hembra y tal. Pues al final, ¿quieres? Me imagino dónde va a estar ese macho tumbado. Ese macho está tumbado ahí, y yo voy a dejar el coche lo suficientemente lejos para no molestar al campo. Entro andando muy despacito, recechando, hasta ponerme a una distancia que yo creo que con las condiciones que hay y el terreno me va a huir el corzo y que no le dé pereza venir, pero sin meterme demasiado en su cama que pueda llegar a molestarle y hacer que se espante ese corzo, ¿no? Entonces, cojo, creo que el corzo está tumbado con la hembra en cierta zona, que es la que me gusta, está en sombra, está fresca, he visto camas andando por el bosque, siempre que paso por ahí me ladra el corzo en esa zona, pues Me meto como a unos 150 metros de ese sitio, con mucho cuidado. Intento dejar el coche sin molestar, entrar sin meter muchísimo ruido, sin espantarle del encame. Me meto en esa zona despacito, el viento bien. Creo que ya sé por dónde me va a venir, porque al final prevengo que está ahí tumbado, entonces me va a venir así, el viento de cara bien, y busco un sitio y me quedo sentado. Me gusta más sentado que de pie, porque como que me muevo menos. Y al final, como estás media hora, pues voy con una sillita, me pongo la sillita, me pongo contra un tronco y me siento y espero 5, 10 minutos, dependiendo, me preparo con el reclamo, tal, pum, y me siento ahí tranquilo a escuchar. A dejar que si hubiese algún animal que me ha sentido y está así, pum, encampanado pensando qué era eso, pues que se olvide de mí, se relaje. Y hay veces que incluso los corzos te llegan a entrar porque oyen los pasitos ta, 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 de algún animal entrando en su territorio. Y como son muy territoriales, hay veces que incluso en ese momento hay que estar atento porque te pueden llegar a entrar sin haber hecho ningún tipo de reclamo. Y ahí me siento y espero. ¿Qué tipo de terreno me gusta pudiendo elegir dónde está el corzo encamao? Pues al final tú puedes elegir. Pues le reclamo desde la siembra que está súper abierto, le reclamo en lo más cerrado, le reclamo desde encima, desde debajo. Pues a mí me suele gustar, me suele gustar porque con la experiencia y a base de reclamar mucho, pues al final siempre ves que cierta tipología de terrenos y de situaciones sueles tener más suerte que otras, ¿no? Entonces, me suele gustar un terreno entreabierto. Ni muy cerrado ni totalmente abierto, porque un corzo cuando entra al reclamo, pues eso, salir a una campa, pues tiene que estar muy encelado, ¿no? Siempre es más receloso. En cambio, ese entre bosque con un poco de claro o no claro, me encanta, porque le puedes intuir al corzo venir, prepararte, juzgarle antes de que se te meta muy cerca. Si está el terreno muy cerrado, para cuando te des cuenta que el corzo va a estar tan encima, que hay muchas veces que dices, ¡ay! Está ahí por detrás y no te da tiempo a moverte. Y muchas veces incluso podemos ponernos en ese entrebosque, pero con una campa buena o con una siembra muy detrás, para que si nos entran con el viento mal, desde más distancia idóneamente, le vamos a saber ver antes de que nos coja el viento, para intentar prevenir, porque los corzos hay veces que entran muy encelados y entran al galope, y otras veces que entran muy zorreados, con mucho cuidado, muy precavidos, cogiendo el aire. Entonces, esas situaciones hay que tener mucho cuidado. Entonces, ese entrebosque que les dé a ellos confianza para entrar al reclamo, pero a la vez nos permitan predecir por dónde viene, qué viene, cuántos son, qué tal es o demás, nos van a dar las mejores opciones. Al igual que tampoco me gusta demasiado, me suelo funcionar mejor cuando son zonas no con demasiada pendiente. O sea, no reclamar desde un mega alto con puntiagudo, una ladera muy fuerte. Buscar esas zonas más planitas, esas ollitas más planas, más suaves, que el corzo no se sienta en una situación de poca dominancia. No sé. Que al final depende mucho de los terrenos en los que. Pero un poco. Esa sería mi situación ideal, ¿no? De esos sitios que hay sitios en el coto que vas a reclamar, es planito, hay encinitas, está medio abierto, ves, sabes que se encaman, la sombra, el viento bien, que cuando vas a reclamar dices, es que este sitio, es que este es el sitio, ¿sabes? Y reclamas con muchísima ilusión. En cambio, hay otros que, joder, es que el viento está fuerte, que está muy abierto, que al final pruebas, porque hay muchas veces que si hay mucho celo entran y a veces te sorprenden. Pero igual no sería mi sitio, así que si tuviese que pintar en un cuadro, eso sería, ¿no? Terreno entreabierto, el encame, buen viento, una clara detrás para que si me vienen a coger el aire mal, pueda predecir que viene desde lejos, tener un buen arbusto detrás, o sea, no meterte en un arbusto que tengas mucho para camuflarte mucho con arbustos de delante, porque al final luego vas a tener mal para disparar. Prefiero ponerme delante de una buena mata que me cubra mi silueta, pero tener un buen rango para apuntar a los animales cuando vengan. No tener ramas ni matas ni tal, que al final si me viene por la derecha y vienen matas y me tengo que asomar, al final te mueves más. Prefiero estar sentado con el arco ya preparado En el caso del arco, el rifle sería lo mismo, pero poder tener un buen abanico de 180 grados de tiro y controlar el aire que está mal, también para poder moverme, pero sobre todo esa zona en la que el aire lo tengo bien, poder dominarla y poder tirar sin tener que hacer mucho movimiento. Otra cosa importante a tener en cuenta cuando estemos ahí puestos es el tema del camuflaje. O sea, parece que no, pero o sea, el corzo, la capacidad que tiene un animal de localizar exactamente nuestra voz y desde dónde estamos es espectacular. O sea, es una precisión de un metro. Entonces, va a venir muy atento, muchas veces zorreado, y va a venir buscándonos. Entonces, las manos, por ejemplo, es muy importante camuflárselas. Hay que tener en cuenta que estamos todo el rato así, con el reclamo en la boca, con el tal, moviendo el rifle allí. O sea, este movimiento así de manos se ve muchísimo. Y luego la cara también se ve mucho. A mí me gusta, normalmente me la suelo pintar porque con las máscaras el tema de usar reclamos de boca es un poco rollo. Entonces, pues yo creo que es una idea que es bastante, bastante cómoda. Y a raíz de esto también creo que es interesante, si estamos dos personas o si estamos con un amigo, que siempre es mucho más divertido, que una persona reclame y el otro cace, pero que estar separados 20, 30 metros para que el corzo esté muy enfocado en el que reclama, pero igual no esté mirando tanto al cazador, ya sea con rifle o con arco, sobre todo con arco, nos va a dar muchas, muchas opciones, porque el corzo va a venir súper enfocado en nosotros y en cambio el cazador va a estar separado 20 o 30 metros, va a poder abrir el arco con esa atención central en el que reclama. Entonces yo creo que ahí aliarnos con un amigo está muy bien. Y normalmente no, nosotros cuando lo hacemos, que todos los años nos vamos ahí, me voy con Rafa Sánchez a hacerlo, solemos tener reclamos los dos. Porque hay veces que igual empiezo yo a reclamar, el corzo viene por mi lado o por un lado y a él le va a entrar peor, me va a entrar mejor a mí, ¿no? Entonces, que él pueda continuar reclamando y desviar esa atención del corzo y el corzo siga hacia él y pueda tirar, es muchas veces mucho mejor que yo siga reclamando porque ese corzo nunca va a tener a tiro, porque igual estoy el que reclama y el está entre el corzo y el cazador, ¿no? Entonces, tener esa opción de que esa segunda persona también pueda reclamar, yo pueda reclamar, tener esas opciones que el que reclama está mirando, controlando muy bien ciertos grados de visión, el otro que esté sobre todo centrado en otros, siempre estar viéndonos el que reclama y el cazador para saber qué pasa. Porque hay muchas veces que igual tú estás reclamando, yo no veo nada, estoy aburrido ya, pues oye, pues para terminar. Y en cambio igual el cazador que está a 30 metros en otro lado ha visto a un corzo moverse entre el bosque, sabe que está viniendo y entonces pues eso, poder visualmente verle al cazador y que te esté viendo, ahí viene por ahí, tal, no sé qué, pues pi, pi, pues sigues reclamando y sigues concentrado, ¿no? Y muy importante ahí tener en cuenta la dirección del viento, de dónde va a venir el corzo, por dónde tal, intentar intuir qué es lo que va a pasar, aunque luego ya sabemos que va a pasar lo contrario y que es incontrolable, ¿no? Pero bueno, intentar eso, prepararnos. Me suelo sentar, espero mis 5 minutitos, empiezo con mi secuencia que ahora veremos de pitidos y los distintos sonidos y nada, y estoy pues normalmente como entre una cosa y otra media hora. Entre que me siento, espero 5 minutos, reclamo 25 tal, no suelo estar más de media hora, pero reclamando 20 minutos, entre que espero, recojo, siempre con cuidado, pero una cosa más. ¿Se puede estar más? Sí, pero yo se puede estar menos también, pero muchas veces la lías yéndote tan pronto. Hay que tener en cuenta que un corzo. Claro, en terreno abierto se ve mucho. Yo me acuerdo de algún corzo que he reclamado de muy lejos, pero muy lejos, con mucho celo, igual 300 metros o más. Y claro, un corzo de 300 metros que viene así al trote con la cabeza baja, andando despacito, pues tarda media hora o 20 minutos fácil. Entonces, tener paciencia, pero más de media hora, el porcentaje de corzos que entra pasada ya media hora. No merece bajo mi punto de vista, no merece la pena. Prefiero ir a otro sitio, volver a reclamar, otra posición, otra postura, otro tipo de corzo, que dedicarle 1 hora a cada puesto. Y luego, si por lo que sea ese corzo nos entra el reclamo y no puedo tirarle, lo que yo haría es la próxima, o sea, no volver a reclamar desde ese mismo sitio. No sé si, o sea, yo reclamo un cuarzo desde aquí, le reclamo, me ve, me siente, me huele, se pira, ya nota ese sitio raro, una persona, no me gusta, tal. Pues intento ese mismo día, a las 4 horas, atacarle desde un ángulo totalmente distinto para que sea. Al final tampoco merece la pena esperar 3 días para volver a intentarlo, porque igual ese día que has tocado está encelado de narices y es el día que hay que tocarlo, pero en vez de tocarle desde el mismo sitio otra vez, que es donde se ha asustado, pues dices, pues le voy a dejar 2 horas, tres, que se tranquilice y le voy a atacar por un ángulo totalmente distinto, por otro valle, ya sé por dónde se ha ido, por dónde me ha ladrado, por dónde me ha montado la bronca, y atacarle desde un ángulo totalmente distinto, para intentar que eso, que no me asocie. Y de hecho, si tienes un amigo con el que está reclamando, pues que en vez de reclamarle tú, que tienes determinado tono y determinada forma de reclamar, que lo reclame otro amigo. ¿Qué más? Tema de sonidos. ¿Cuáles son los sonidos de los corzos? O sea, que emite la hembra, porque el macho no emite, o sea, no se reclama usando el sonido del macho, aunque sí que emiten cuando hacen la rueda. Es muy curioso porque el macho hace un jadeo muy característico, mientras la hembra hace. Esto todo muy bajo. De hecho, yo hay varias veces que he tenido la rueda muy cerca y hay veces que va a recetar y dices, una familia de jabalís, porque es que el macho va. A ver qué tal suenan todos estos sonidos a través del podcast, porque con el micrófono. Pero bueno, voy a explicar. Hay cuatro sonidos principales. Estamos hablando de la cría, el sonido de la cría, que es un sonido de contacto, llamada o lo que sea, que es un pi. Pi más suave, menos volumen, menos intensidad, porque es un animal muy pequeño. Luego veré para qué se usan o cuándo usarlos, la secuencia y demás, ¿no? Luego tenemos la hembra, el contacto, que es una hembra diciendo, hola, estoy aquí, chicos, estoy aquí, que sepáis que estoy aquí, que soy una hembra. Luego la hembra en celo es un añadido, que es como la hembra de contacto, pero está diciendo un poquito más de información. Hola, chicos, estoy aquí y estoy en celo. Hola, chicos, tal, pum. Entonces esa sería la hembra en celo, el tercer sonido, y luego la hembra acosada. La hembra acosada es una hembra que está en celo, que está siendo acosada por otro macho. Entonces ahí hay un sonido un poco más estresante, de agonía, porque está acosándole a otro macho, ¿no? ¿Cómo son esos cuatro sonidos? Voy a intentar representarlos aquí lo mejor posible. Y luego veremos cómo los uso, qué secuencia, o cuándo usar uno o cuándo usar otro, ¿no? Pues la cría, hemos hablado que es un sonido, es un pi, pi, suave. Y corto y es pi, pi, pi. ¿Cómo sonaría con este reclamo? Voy a ver cómo consigo controlar los volúmenes de audio. Esa sería el contacto de, o sea, el ruido de la cría. Ahora, el de la hembra. El de la hembra es básicamente lo mismo, pero le estamos metiendo un poco más de intensidad, un poco más de volumen y un poco más de fuerza. Estamos hablando que hay una diferencia de 20 kilos contra 5, ¿no? Entonces, es un sonido más potente y un poco más grave, y sería algo así. A ver. Ese sería la hembra. No sé muy bien cómo va el tema de los volúmenes, porque es difícil. Claro, esto es mucho más fuerte que mi voz y no sé muy bien cómo. Espero que esté sonando bien, pero bueno, también si os metéis en Google por los sonidos en concreto, si yo tengo, pondré un enlace a los cuatro sonidos grabados con el móvil que grabé el año pasado, como referencia en la descripción de este vídeo, podéis escucharlos, aunque yo creo que se ha entendido un poco la idea. La hembra en celo es ese mismo pi, pero acabado en ia. Pi, e. O sea, pía, 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 pía. Y esa es la hembra diciendo que aparte de estoy aquí, estoy en celo, ¿no? Y esto sería algo así. Y ya por último, estaría la hembra acosada, que es lo mismo que la hembra en celo, pero en esta ocasión está acosada. Entonces es porque está ahí, que le está persiguiendo otro macho, le está acosando, está agobiada, está intentando huir del macho, etcétera. Entonces eso sería algo como así. Vale, y esos serían los cuatro sonidos principales que podemos un poco hacer con el reclamo. También este es un reclamo de lengüeta, que ahora veremos los tipos de reclamo. Con el butolo, pues sería un poco parecido, ¿no? Tendríamos la cría. La hembra. Y luego lo que es la hembra en celo, que ya sería apretando el butolo. Este butolo lo tengo. Este butolo está acartonado, chicos. Lo siento. Está el pobre acartonadete ya lo que es la goma. Y no funciona. Pero bueno, el butolo cuando lo aprietas también hay uno que hace. No, pero no lo consigo. Está fastidiadete ya este butolo. Tiene muchos años y casi no lo uso. Entonces, bueno, también que sepáis que con el butolo, que es un reclamo súper clásico, no sé la de corzos que se habrán cazado con el butolo, pues apretándolo a tope desde arriba, metiendo el pulgar, también podéis sacar ese fiu, que es la hembra en celo. ¿Cómo se pueden usar estos sonidos o qué un poco? ¿Qué funcionalidad tiene cada sonido? Pues el sonido de la cría lo que pretende es reclamar la hembra. Es una cría llamando a la hembra, entonces vamos a poder atraer a la hembra. Pero bueno, pero si yo lo que quiero es atraer al macho. Pero claro, si el macho está encelado con una hembra, hay muchas veces que reclamarle como otra hembra, el macho está con la hembra delante. O sea, ¿para qué voy a dejar esta hembra si, o sea, no me líes, que yo estoy ya con lo mío aquí, ¿para qué voy a dejar a esta hembra, no? Entonces, tener una. O sea, no nos va a hacer caso. En cambio, si hacemos la cría, la hembra está a lo suyo. Muchas veces, que es algo que estén haciendo la rueda, la hembra va a lo suyo y el macho está ahí con mucha ilusión, pero la hembra está tranquila. En cambio, igual ha dejado desatendida la cría y si reclamamos como si fuese la cría, vamos a conseguir que esa hembra venga a por nosotros, venga a ver qué somos o venga en auxilio de esa cría y. En consecuencia, ese macho que está pegado a la hembra venga con la hembra. Entonces, el sonido de la cría viene muy bien para traer las hembras y para traer también esos machos que están con las hembras. Si queremos traer ya a los machos y solo centrarnos en reclamar a los machos porque las hembras están solas o porque ese macho en concreto está solo, ya tendríamos que hacer primero la hembra de contacto. Al final hay que ponerse un poco en el papel, ¿no? O sea, llego a un territorio, es una hembra que está en celo, llega a un territorio nuevo y quiere buscar al macho. Pues primero hace un par de llamadas de hembra de contacto, pi, 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 y ve un poco, oye, machos, estoy aquí, a ver tal. Luego ya le seguiría, después de hacer un par de secuencias de esas, le podríamos meter ya la hembra en celo, es en plan, oye, estoy en celo, el piu, piu, piu. Y ya si después de un rato ese tipo de llamadas no ha tenido ningún efecto, podemos hacer la hembra acosada, que es esa hembra de piu, piu. ¿Por qué? Porque el macho ya es en plan, oye, tío, o sea, si ya el macho tiene una hembra en su territorio, está en celo, pasa de todo, ya muchas veces cuando ve que hay otro macho que le está acosando a esa hembra, dicen, oye, ya basta, ya está bien, y viene a proteger su territorio, a defender a su hembra y demás, ¿no? Entonces, un poco esa sería la progresión. Tenemos la opción de la cría, hembra de contacto, esa hembra de contacto que transmite que está en celo y ya por último esa hembra acosada por el macho. ¿Qué secuencia suelo hacer? Pues depende. Depende. O sea, al final, no sé. No tengo una secuencia matemática de decir, pues mira, yo hago 3 minutos esto, 5 pitidos, espero 30 segundos, hago tal. Yo me suelo mover un poco por lo que dicta el campo. Yo hay veces que sé que le he visto al macho igual esa mañana, que es muy interesante, cuando está rechazando por la mañana, que está pegado a una hembra que no. Pues entonces igual cuando reclame en ese sitio empiezo con la cría. Y digo, me centro en la cría y me traigo a esa hembra como sea. Me traigo a la hembra, que el macho va a salir detrás de la hembra antes o después. Otras veces que veo que el sitio es feten, o sea, que me encanta, que es un pinarcito descansado, las condiciones del tiempo son perfectas, buen tiempo, ni mucho viento, no sé. Entonces ahí normalmente me suelo tomar la secuencia con más tranquilidad porque tengo mucha fe. En los sitios que tengo fe, pues me suelen entrar los nervios y suelo ser un poco más precipitado y reclamo un poco más rápido para intentar ver qué pasa, movilizar el tema rápido, porque tampoco quiero dedicarle 40 minutazos a esta zona. En cambio, los sitios buenos, pues sí que empiezo. Hembra de contacto, hago 3 pitiditos, suelo cambiar la dirección, o sea, hago pi, 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 un poco para llegar a ese sonido que llegue mejor a todas las zonas y también un poco para que la dirección de los sonidos, intentar que ese corzo no me posicione de forma exacta, ¿no? Hago ahí un par de veces, pi, pi, y espero mi minuto, 30 segundos, un minuto, tal. Y ya un poco ves un poco, ¿no? Porque hay veces que igual tocas 3 veces y de repente, pa, pa, y notas que hay una hembra que se te ha metido, pa, 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 y le ves a la hembra en el bosque. Pues ahí en ese caso, por ejemplo, yo veo la hembra, no sigo reclamando en plan a saco, no quiero que la hembra venga a 5 metros, se asuste de mí y me empiece a ladrar. Me callo. Me callo porque quiero ver, darle tiempo a ese macho que está igual tumbado a que se desperece y empiece a seguir a la hembra. Entonces me callo, la hembra se queda así mirando, no viene macho, no viene macho. Y cuando la hembra se empieza a relajar otra vez, pipi, le toco otro par de veces, lo suficiente para que dé 2 saltos más. Espero, pero igual si viene ya con el macho y ya veo que el macho viene detrás de ella, pues entonces ya sí que le reclamo más rápido para que se me eche encima la hembra y venga con el macho detrás. Depende mucho si tengo tiro o no. Pero bueno, por poner un ejemplo, porque en plan no estoy siendo nada concreto y es que la verdad es que no soy nada concreto cuando estoy reclamando, o sea, lo hago sobre la marcha. Pero para alguien que quiera empezar y decir, oye, ¿cómo lo hago? Pues yo empezaría igual probando en algunos sitios, pues empiezas con el corcino, tocas pi, pi, pi. 3 veces, esperas un minutito. Vuelves a tocar 3 veces, esperas otro minutito. Pasas a la hembra de contacto. Esperas otro minutito. La hembra en celo, esperas 2 minutos. Y cada vez, pues suelo tocar yo, pues 3 veces, una cosa así. O sea, pi, pi, pi. La primera vez que meto la hembra en celo, pues igual hago pi, pío, pío. Y en intervalos como de 1 minuto, una cosa así, más o menos. Yo creo que podría valer para que probéis y al final luego eso, dependiendo lo que veas, cómo responda el monte, porque muchas veces, ya más aunque te entre una hembra, tampoco tiréis la toalla, porque hay veces que te entra la hembra, te entra cerca, te empieza a ladrar, entonces dices, la hembra, pi, fiu, piu, y ya monta hasta el Cristo, que viene un corzo joven, el otro tal, y ya el macho muchas veces entra, ya yo creo que muchas veces me han entrado corzos por curiosidad más que por interés. Porque claro, puedes llegar a montar un Cristo con la hembra ladrando, la no hembra ladrando, que es muy, muy interesante. Y nada, pues esa sería un poco la secuencia. Tipos de reclamos, pues hay muchísimas, muchísimas marcas. Yo definiría dos categorías, que son los reclamos de estos con una lengüeta y los reclamos tipo butolo, que es simplemente un mecanismo aquí o una... Es que no sé ni cómo definirlo. O sea, es una goma, es una pelota de goma, que al apretar la pelota esa es la que empuja el aire, pasa por un tipo de flauta o lo que sea, y esa es la que hace el ruido. Mientras que los de lengüeta es más como una flauta que depende mucho de cómo toquemos, cómo metamos la presión, cómo no, que seamos capaces de sacar los sonidos que queremos. Estos son muchos más arriesgados, los de lengüeta, pero nos dan un rango de sonidos mucho más amplio que los tipo butolo, que el rango de sonidos pues es lo que es. O sea, no puedes apretar el butolo de muchas formas, pero lo bueno es que tienes que siempre, o sea, no puedes apretar un butolo mal, porque como solo lo puedes apretar de una forma, siempre lo apretas bien. En cambio, estos, si lo haces mal, te puede salir un churro de, o un gallo de narices, ¿no? Entonces, ¿cuál es mejor o cuál es peor? Pues yo creo que estos de lengüeta, si practicas y le dedicas el tiempo suficiente, nos van a proporcionar un mayor rango de sonidos, más realista, y vamos a ser capaces de tener más éxito que con el butolo. Pero dicho lo cual, con poca experiencia es casi mejor utilizar un butolo y no cometer fallos que intentar reclamar usando algo que no sabemos. Entonces es muy importante, si vamos a usar este tipo, que aparte de saber los sonidos, practiquemos con tiempo, practiquemos bien. Y demás, ¿no? Que no es tan fácil como parece. Y de hecho, aquí un saludo, no voy a nombrar su nombre, pero me acuerdo todavía del vídeo que me mandó un amigo mío cuando se compuso este reclamo soplando por el medio. Y soplaba así y me decía, Pedro, da igual lo fuerte que sople, que esto no suena. Pues un poco aprender a usarlo, ¿no? Y estos reclamos de lengüeta, que este en concreto es el Clausen, que si nos queréis apoyar, que sepáis que tenéis toda la colección de reclamos de corzo. Si os ha gustado este vídeo, os lo vais a comprar. Nos hacéis un favor si lo compráis a través de nuestra web. Así que nada, buscar el link abajo, soppedroampuero.com, y tenéis estos reclamos de Clausen, que lo podéis comprar a través nuestro. Y la estrategia para tocar esto es básicamente, tiene una lengüeta. Y lo que yo suelo hacer es marco, dependiendo de lo profundo o cercano hacia la punta que utilicemos, suelo morderlo con las paletas, muerdo ahí y soplo. Y dependiendo lo profundo o lo cerca que ponga las paletas, mis dientes, de la punta, me va a sonar un sonido más agudo o más grave. Y luego soplas y con los labios, cuando si quieres hacer es esos labios, relajar la presión de los labios en la lengüeta para que suene esto. Entonces, a modo de ejemplo, ahí lo único que estoy haciendo es mover los dientes que están apoyando sin mucha presión la lengüeta contra lo que es el cuerpo del reclamo, moviéndolos desde la punta hacia adentro y veis cómo pasa de más agudo a más grave. Pongo así los dientes. Ese sería la punta, ¿vale? O sea, desde la punta muy agudo y muy profundo, mucho más grave. Entonces ahí tenéis el rango de sonidos. Y cuando queramos hacer el ruido de la hembra de celo acosada, lo que hay que hacer es esos labios que están presionando, tengo los dientes tocando la lengüeta y los labios metiendo presión para soplar. Es esa presión de los labios liberarla. Entonces haces como un... Entonces cuando estoy reclamando, ese sería el sonido constante y ya veréis ahora, voy a liberar la presión para que veáis. Ahí lo que estoy haciendo es liberar la presión de los labios y de los dientes al final, entonces consigo el hiu, hiu. Y lo mismo, si queremos la acosada, lo que haría es hacer ese movimiento a la vez que sigo introduciéndome el reclamo más dentro de la boca. Entonces empezaría con el reclamo en la punta y haría, me lo metería hacia adentro. Voy a ver si consigo que se entienda algo. Ahí, si lo veis en YouTube, veis cómo me estoy metiendo el reclamo hacia adentro para conseguir ese ruido de hembra acosada, ¿no? Y nada, todavía tenéis tiempo para compraros un reclamo, para practicar lo suficiente, porque es muy importante que dominemos el reclamo, porque si nos llegamos a nuestra postura, hemos entrado sin ruido, es el corzo, el valle, que esto, con los nervios, dices que no me equivoque. Y al final, pues te es fácil equivocarse. Ahora también, que no lo he podido probar todavía, ha sacado Clausen y hay algunas otras marcas que son reclamos que es de soplar, pero sin lengüeta, que son mucho más fáciles. Y para hacer ese sonido de contacto de la cría, la verdad es que es una buena opción. Yo todavía no me ha llegado, pero lo tenemos también disponible en la tienda, el de contacto de nuevo que ha sacado, por si os interesa y lo queréis probar. Y nada, que espero que os haya parecido interesante este vídeo. Dejar en vuestros comentarios, por favor, preguntas, dudas, algo que no hayamos cubierto. Yo creo que he respondido prácticamente con todas las preguntas que me hicisteis a través de Instagram. Por favor, mandarnos las fotos del celo, compartirnos un poco qué tal os ha ido, si os ha funcionado, si os ha servido, qué reclamos habéis usado, qué no. Y nada, y cualquier duda que tengáis, aquí estamos. Y muchísimas gracias a todos por el apoyo al podcast. Espero que os haya gustado. Ha sido muy un poco largo, pero muy preciso. Yo creo que no nos hemos dejado nada en el tintero. Y que espero que nada, que disfrutéis del corzo, del reclamo, de la emoción y que consigáis cazar algún corzo durante el celo. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos por el apoyo al canal. Y que nos vemos muy próximamente en el podcast Caza, Aventura y Arquería. Muchísimas gracias.